Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Y son las 8 y un minuto de la mañana, las 7 y un minuto en las Islas Canarias, y es tiempo de resumirles ya la actualidad del día, la actualidad de la jornada de este martes 31 de diciembre del año 2013, a puntito ya de despedir el año. Hoy vamos a resumirles en unos 20 minutos las noticias. Ya saben que, a pesar de ser el último día del año, viene cargado de información, y además luego vamos a comentar y hacer balance hoy con una mesa de excepción con nosotros, con todos ustedes, a partir de las 8:30, Ana Samboal, Alejandro Vara y Fernando Lázaro. Será a partir de las 8:30 aquí en la mesa de La Mañana de Federico en el radio. Vamos a informarles ya de cómo se presenta el día, cómo vamos a recibir ese 2014, cómo está el tiempo. Saludamos a esta hora a nuestros amigos de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Mucha precaución porque la lluvia, el viento y en general el frío van a ser la nota predominante en estos últimos compases de 2013, también en las primeras horas de 2014. Alerta naranja en las costas gallegas y asturianas por fuerte oleaje. También en todo el litoral de Cantabria la alerta es amarilla, así que mucha precaución si están en esta zona o si su destino es el norte de España. En Galicia se va a despedir el año con lluvia, y lo mismo va a suceder prácticamente en Castilla y León, donde a lo largo del día las lluvias se van a extender. En el sureste peninsular también habrá chubascos. En el resto del país van a predominar los cielos cubiertos, aunque eso sí, suben ligeramente las temperaturas. En Madrid hasta ahora estamos a 2 grados, hoy la máxima será de 8. La máxima de todas las máximas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Allí despedirán el año una hora más tarde, como suele ser habitual y como es lo lógico que pase, pero eso sí, con chaquetilla, 21 grados, envidiable la temperatura de las Islas Afortunadas. La mínima la encontramos hoy en Teruel, con 4 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
Este año quiero ver cómo el viento me empuja a llegar más lejos.
Aprovechar mi tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza.
Y que toda la gente que me rodea reciba buena energía.
En Iberdrola pensamos que lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Está preparado en la Puerta del Sol para que dentro de unas horas despidamos el año 2013 y demos la bienvenida al año 2014. En principio, según nos confirman los relojeros encargados de la Puerta del Sol de poner a punto el reloj del kilómetro cero, todo funcionará de forma correcta.
Bueno, yo pienso que estamos acostumbrados y nerviosos. Lo que sí te pones a última hora es, escuchas todo el griterío de la plaza y demás, y dices, a ver si va a fallar esta última hora. Cosa que está claro que prácticamente es imposible.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte.
Son los primeros compases con los que recibiremos el año 2014. Va a ser el primer anuncio del año, la primera música que escucharemos en el 2014, y pertenece al anuncio de Coca-Cola y esa campaña maravillosa, excepcional, de los 550 millones de envases personalizados, de latas personalizadas. Relata este tema que interpreta la mexicana Natalia Lafourcade en pues algunos de esos momentos excepcionales que hemos dejado atrás de felicidad y los que queremos recibir con felicidad el año 2014. Se titula Amor de mis amores y es la primera canción, el primer anuncio con el que recibiremos el nuevo año. Ojalá 2014 nos traiga muchos momentos de felicidad, aunque también nos traerá algunos de demasiada y profunda tristeza. Federico Jiménez Los Santos analizaba para los informativos de esta casa, para Es Radio, una de las noticias, o la que es para él la noticia más importante de 2013, el año que dejamos ya, y que marcará también, sin duda, los primeros meses de este año que arrancará en unas horas.
Bueno, la fundamental es el reto definitivo de la Generalidad de Cataluña, de una parte del Estado que se rebela contra el Estado y el resto del Estado hace como que no pasa nada. Es decir, aquí la noticia ya no se sabe dónde está.
91-409-0503, 91-409-0503 es el teléfono de nuestro contestador automático y es el teléfono, esas líneas ya están abiertas para que ustedes llamen por teléfono y nos cuenten cuáles son las noticias que a su juicio han marcado el año 2013 o la que usted considera que es más importante o la que más le ha llamado la atención o la que cree usted que va a marcar el año 2014. Les recuerdo, 91-409-0503, hoy más que nunca, desde luego, queremos escuchar su voz a partir de las 9:30 en nuestro contestador automático para recibir así el año 2014. Otra de las noticias, seguro que muchos de ustedes si llaman nos lo contarán, es esa liberación masiva de delincuentes, de terroristas y de asesinos después de la derogación de la doctrina Parot. Hoy conocíamos la noticia de ese encuentro que están preparando muchos de ellos para el próximo sábado en Durango. Es una de las informaciones con las que abriremos el nuevo año, con los etarras excarcelados, 63 nada más y nada menos, reunidos el próximo sábado en Durango. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya están vigilantes, entienden que el simple hecho de que se produzca esta reunión ya podría ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, pero de momento habrá que ver qué es lo que sucede allí y sobre todo luego qué es lo que determina la Fiscalía, que precisamente en estos casos y en este momento está analizando otro hecho, lo que sucedió el pasado sábado en Eibar cuando un grupo de víctimas del terrorismo se reunían, se concentraban pacíficamente y tenían que escuchar cómo un grupo de proetarras les gritaban los nuestros a la calle y los vuestros al hoyo. Arrancando con esta frase, hoy les queremos recomendar un magnífico artículo que pueden leer en las páginas del diario El Mundo y que firma Ana Velasco Vidal Abarca. Un gran final, es como lo titula, y bueno, arranca precisamente con este insulto, con esta amenaza con la que eran recibidos las víctimas del terrorismo el pasado fin de semana en País Vasco. Los vuestros al hoyo, los nuestros a casa, no hay frase que plasme mejor la crueldad de lo que está pasando. Lo han dicho en la calle los que en un calentón se han saltado la consigna de sus jefes de no ensañarse con las víctimas para que el interesado engaño del reconocimiento del daño causado proporcione los réditos pretendidos. Como les digo, les recomendamos hoy este artículo que pueden leer en las páginas del diario El Mundo. Nosotros vamos a iniciar el relato de las noticias con esta información. Lo hacemos hasta ahora con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
Los presos etarras liberados tras la derogación de la doctrina Parot organizan un encuentro para el próximo sábado en Durango. Montado por la coordinadora de presos, se prevé que al acto acudan la mayoría de los 63 asesinos puestos en libertad. No se descarta incluso que alguno de ellos tome la palabra. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán vigilantes ante un encuentro que en sí mismo constituiría un acto de enaltecimiento del terrorismo.
La reunión de etarras coincide con la investigación puesta en marcha por la Fiscalía en torno a los insultos que el pasado fin de semana tuvieron que soportar las víctimas en la localidad de Eibar. Allí, mientras participaban en un acto, tuvieron que escuchar gritos que les decían los nuestros a la calle, los vuestros al hoyo. No será la única acción promovida por los proetarras. Escuchamos a la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza.
Sí, están nuestros abogados viendo los vídeos y vamos a poner una denuncia. Primero será por humillación a las víctimas, puesto que hay un delito en el Código Penal que así lo tipifica y lo vamos a hacer. Después ya veremos a ver qué hacemos con las amenazas, porque como eran todos a cara descubierta, los que teníamos que estar protegidos éramos nosotros y la policía, la estancha, los antidisturbios, todos con la cara tapada. O sea, era como un estado de sitio, vamos, como si estuviéramos en cualquier sitio en Bosnia o en algún sitio así.
Bueno, pues estas declaraciones se producían justo cuando la Fiscalía informaba de que va, bueno, pues a analizar, a visualizar lo que sucedió el pasado fin de semana en Eibar y cuando todavía se estaban sucediendo los pronunciamientos y las reacciones a ese comunicado de los presos etarras que también conocíamos este fin de semana coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes. Ayer era el turno del lehendakari Íñigo Urkullu, que aprovechó la ocasión para pedir un encuentro con Mariano Rajoy para hablar de la política penitenciaria.
El Gobierno no se ha manifestado aún respecto al comunicado etarra. Desde el Gobierno vasco, ayer en su última comparecencia del año, el lehendakari Íñigo Urkullu pedía pasos firmes como la entrega de las armas y solicitaba un encuentro con Rajoy para hablar de los presos etarras. Desde la policía, su director general, Ignacio Cosidó, insistía en que se seguirá trabajando por la desaparición de ETA.
Es necesario que se sigan dando pasos. La consolidación de la paz y la convivencia requiere y necesita de pasos firmes y lo más rápidos posibles. En este contexto, el Gobierno vasco mantiene su voluntad y empeño en colaborar para alcanzar el objetivo de una paz definitiva y una convivencia normalizada.
La policía no suele hacer valoraciones de los comunicados de ninguna organización terrorista y lo único que puedo transmitir como director general de la policía a todos los ciudadanos es reiterar nuestro compromiso de que seguiremos trabajando sin descanso hasta lograr la total y definitiva desaparición de la banda terrorista ETA.
Y en vista de lo que se está preparando, a uno le cuesta desde luego pensar en que ese fin de la banda terrorista ETA pueda estar próximo, pueda estar cercano. Les recomendamos y les recordamos lo que va a suceder este fin de semana. Los 63 presos excarcelados después de la derogación de la Parot, reunidos todos juntitos en Durango. Esperemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén atentos a lo que pueda suceder allí. En cualquier caso, será también interesante que todo esté bien explicado, bien grabado, si es preciso, y bien informado para que gente tipo Óscar López desde el Partido Socialista se enteren de lo que está sucediendo. Lo digo porque, como ayer decía, que no había tenido oportunidad de enterarse de los insultos a las víctimas del terrorismo el pasado fin de semana en Eibar, bueno, pues así se lo pueden pasar y explicar al portavoz de los socialistas, que ayer daba rueda de prensa y ayer ofrecía también su posición y la de su partido, por supuesto, respecto al comunicado de la ETA. Recogiendo sus palabras estuvo nuestra compañera Keti Garat. ¿Qué tal, Keti? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PSOE valora positivamente el último comunicado de los presos de ETA. Dicen que es un paso más, pero no el paso final, que solo puede ser la disolución de la banda terrorista. No quieren criticar el silencio del gobierno para no alentar ninguna polémica. Óscar López, número 3 del PSOE.
He leído alguna valoración también por parte de algún dirigente del Partido Popular, del gobierno no, pero sí del Partido Popular. Yo creo, insisto, que es muy importante valorarlo porque es un paso. Insisto que no puede ser el paso final, tampoco es el primero. Ha habido pasos muy importantes en este país que hacen que podamos afirmar que la democracia está ganando.
Reacción también a los insultos para las víctimas del terrorismo. Para Óscar López, frases de los proetarras como "los nuestros a la calle, los vuestros en el hoyo" son solo desafortunadas.
Y en relación con los insultos no he tenido oportunidad de verlos, pero en todo caso creo que es desafortunado, que en este país no deberían producirse ese tipo de acontecimientos.
Tibia respuesta del número 3 del PSOE a la pregunta de radio.
Bueno, pues ahí están las reacciones del número 3 del Partido Socialista. Antes escuchaban a Federico Jiménez Los Santos, al director y presentador de este programa, hacer una valoración de lo que a su juicio es la noticia más importante del año, que es ese desafío independentista propuesto y presentado por Artur Mas. Decía Federico que no sabe si es más noticia el hecho en sí, es decir, el desafío independentista del presidente de la Generalidad, sino la reacción del gobierno ante este desafío, ante esta amenaza. Ayer de nuevo observamos cómo el presidente de la Generalidad se encuentra a gusto en un entorno amigable, delante del foco, volviendo otra vez a presentar su amenaza e incluso teniendo luego que escuchar las reacciones y los análisis que hacen algunos, destacando lo que a juicio de algunos es un papel o una posición más templada que la que hemos podido ver en ocasiones anteriores. Ayer, por supuesto, discurso de Navidad, de fin de año de Artur Mas, y de nuevo aprovecha la ocasión para reivindicar su consulta soberanista.
Artur Mas comparó la celebración del referéndum con un milagro. El pueblo catalán prefiere gobernarse a ser gobernado. Dijo que el Estado no nos vea como un adversario ni como un enemigo, añadió. Durante la intervención de fin de año, Artur Mas prometió un 2014 cargado de simbolismo y dijo que será un año para decidir el futuro y abrir horizontes.
Voy a aprovechar este mensaje de cada año para pedir al Estado que nos deje votar, que escuche la voz del pueblo catalán y que deje decidir a quien tiene la necesidad de decidir.
La necesidad de decidir.
Toda nación tiene implícitamente el derecho a decidir su futuro. Pero para los que no tengan esa evidencia, les diré que Cataluña se ha ganado el derecho a decidir. Los catalanes, los de ayer y los de hoy, se han ganado el derecho a decidir su futuro porque han sabido mantener viva su identidad, su cultura, su lengua y su derecho, a menudo en contra de normas y leyes injustas.
Mientras tanto, escaso éxito de asistencia en la convocatoria de la selección catalana de fútbol frente a Cabo Verde. La goleada en el campo, 4-1, no se trasladó a las gradas del Estadio Olímpico Lluís Companys con apenas un tercio del aforo. A pesar del bajo precio de la entrada, entre 10 y 25 euros y gratis para los menores de 5 años, solo unas 20.700 personas acudieron al campo. Tampoco asistió el presidente de la Generalidad, Artur Mas, algo que justificó la vicepresidenta Joana Ortega, que aseguró que lo importante no es el
el número de personas, sino el ambiente.
Ayer también hubo otros discursos de presidentes regionales y hubo dos importantes, pero sobre todo uno del cual se ha extraído una declaración que hoy sirve para abrir edición, por ejemplo, del diario El País o de otras cadenas informativas pues bueno, más cercanas a la izquierda. Y me refiero a la declaración que hizo Monago, el presidente de Extremadura, sobre la reforma de la ley del aborto en la que trabaja o en la que ha trabajado el ministro Gallardón y que en las próximas fechas veremos en el Congreso de los Diputados. Les paso, si les parece, a leer la declaración con la que hoy abren la edición del diario Deprisa. Monago reclama al gobierno una ley del aborto sin ideología. El presidente extremeño lanza la crítica más dura dentro del Partido Popular, y efectivamente es la frase que se está destacando de esta intervención del presidente extremeño, que se ha puesto ya a la cabeza de los líderes del Partido Popular que critican la reforma que ha realizado el ministro de Justicia.
José Antonio Monago también respondía a Artur Mas sobre si Cataluña es un Estado. Las comunidades autónomas ya son Estado porque, dijo, forman parte de él. Recordaba que los presidentes autonómicos juran ante la Constitución para poder presidir su gobierno regional, por lo que hay que cumplir, decía, con las obligaciones del Estado de Derecho. Sin embargo, el tema que ha llenado hoy titulares ha sido su crítica a la ley del aborto. Monago decía ayer que nadie puede obligar a una mujer a ser madre.
Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a serlo. El mensaje del pueblo extremeño es claro y contundente. Desideologizar los temas fundamentales. Extremadura apoya una reforma de la ley del aborto por consenso.
Susana Díaz también se presentaba ante los andaluces, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, cuando ya ha cumplido los 100 días al frente de la administración andaluza. Bueno, pues se presentaba en ese su primer discurso de año nuevo, y podríamos decir que, o preguntarnos si va a ser el primero y el último, ¿no? Ya saben que dentro de unas fechas el Partido Socialista se tiene que reunir para decidir cuál va a ser la fecha de las primarias, para celebrar sus primarias, y hombre, aunque hay gente que opina, analistas que opinan que Susana Díaz no va a dar el paso, que va a esperar un poco más, sobre todo va a cumplir con su obligación con los andaluces, hay otras voces que sí que entienden que Susana Díaz se podría presentar a ese proceso de primarias. Bueno, eso se lo contaremos en 2014. El caso es que ayer se dirigía a los andaluces, hablaba de nuevas fórmulas de convivencia, también refiriéndose al desafío soberanista de Artur Mas, pero desde luego en otro plano muy diferente al expresado y a la contundencia de la declaración que escuchamos, por cierto, de Monago. Hablaba de esas diferentes formas de convivencia, siempre respetando la igualdad de los ciudadanos españoles, pero sobre todo también se centraba su discurso en hablar de corrupción. Decía que ella está comprometida para acabar con la corrupción, pero lógicamente no nombraba ni entraba en detalle de lo que es el caso de los ERE fraudulentos que ha marcado este año 2013, que marcó su llegada desde luego a la Junta de Andalucía y que, si nada cambia, va a marcar los siguientes y los primeros meses de este 2014.
Susana Díaz comenzó su discurso, filmado en el patio de los Leones de la Alhambra, hablando de la lucha por los derechos perdidos y las libertades vulneradas. Ese será el primer objetivo de su mandato, decía, después de acabar con la crisis económica en Andalucía. La presidenta regional ha prometido un nuevo modelo económico capaz de crear más empleo y ha anunciado que, aunque no está dispuesta a dejar a nadie en el camino, será implacable en la lucha contra la corrupción. Eso sí, no nombraba ni los ERE ni los escándalos de UGT.
En el año 2014, alcanzar la máxima transparencia en la gestión pública va a ser otro de nuestros objetivos irrenunciables. El Gobierno andaluz está firmemente comprometido con la calidad democrática. Blas Infante nos dejó dicho que la política solo puede hacerse desde la honestidad y la solidaridad. Lo he dicho en anteriores ocasiones y lo repito ahora. Mi gobierno será implacable en la lucha contra la corrupción.
Y otra intervención que se produjo ayer, y esta sí que va a ser la última, es la de Ramón Luis Valcárcel al frente de la presidencia de Murcia. Ya saben todos ustedes que deja la presidencia autonómica para irse a Europa. No les podemos decir el puesto que ocupará en la lista, sí que entendemos que va a ser uno de los primeros, pero todavía está por determinar, porque es una de las primeras cuestiones que tiene que dilucidar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también tiene que nombrar a ese cabeza de lista. El caso es que ayer Ramón Luis Valcárcel comparecía ante los medios en un desayuno informativo y, bueno, pues se despedía despediría de alguna manera de la presidencia murciana en este final de año.
El presidente de Murcia se va después de 18 años al frente de la región con una espina clavada, dicho, por la alta tasa de paro que soportan los murcianos. Ha calificado el 2013 como un año horrible para muchos y para las administraciones públicas. Valcárcel se mostraba visiblemente molesto con las opiniones desfavorables hacia los políticos. Dice que son personas que sufren y a las que le duelen las injusticias. Pesar que la clase política mata a la sociedad civil, ha dicho textualmente, es una memez. Ha justificado que Murcia no cumpla su objetivo de déficit diciendo que su región no cierra colegios ni hospitales.
Bueno, pues muy duro en su intervención, Ramón Luis Valcárcel, que nos imaginamos a quién se podría estar refiriendo, porque el último, desde luego, que ha hecho una o ha lanzado un mensaje crítico a la clase política, aparte de los ciudadanos, ¿no?, que lo demuestran día a día con sus actitudes y también en las encuestas, es el monarca, es el rey. En su intervención de fin de año, apelando a la regeneración y sobre todo haciendo esa crítica a la clase política, es el último que se ha manifestado públicamente en contra de los políticos y de, bueno, la corrupción y de la situación en la que se encuentran las instituciones, ¿no? Bueno, Ramón Luis Valcárcel, que desde luego también va a ser noticia este año, ya les contaremos en qué puesto va en las listas europeas. El que va a ser noticia hoy va a ser el presidente autonómico de Madrid. Es el turno de Ignacio González. Hoy quedan todavía algunas referencias de presidentes regionales y de administraciones locales en esos mensajes de final de año. Y muchos esperan en la intervención del presidente madrileño una respuesta directa a Cristóbal Montoro y a los ataques que continuamente hace y vierte contra la Comunidad Autónoma de Madrid. El último hace tan solo unas horas en una aportación de una cifra de déficit que, según la comunidad madrileña, está falsificada, está modificada y está modificada al alza. Ayer la Comunidad Autónoma de Madrid emitía un comunicado para explicarlo y hoy habrá que estar muy pendiente de las palabras del presidente regional a ver si es cierto que contesta a Cristóbal Montoro.
Las intervenciones de ayer, hoy pronunciarán sus discursos el resto de presidentes regionales, entre ellos el madrileño Ignacio González. Ayer se produjo un nuevo enfrentamiento entre la comunidad y el ministerio de Cristóbal Montoro. En una nota de prensa, la Consejería de Economía y Hacienda explicaba que los gastos que el ministerio está imputando a la región no son reales y está atribuyendo gastos que aún no se han realizado.
La CAM aclaraba que Madrid cerró el pasado mes de octubre con un déficit del 0,9% y no del 1,11% del PIB, como asegura el Ministerio de Hacienda. Para la comunidad, el dato de octubre certifica que Madrid está cumpliendo con su objetivo de déficit pese a haberse visto obligada a realizar un esfuerzo presupuestario mayor que otras regiones. Ayer comparecía el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, para anunciar que en 2014 se prevé la mayor bajada de impuestos de la historia de Madrid.
No es un año en el que se haya acabado la crisis, pero sí nos permite plantear a los madrileños, y así va a ser, que en el 2014 va a ser la mayor bajada de impuestos de la historia de nuestra comunidad autónoma y la mayor bajada de impuestos que ha hecho nunca una comunidad autónoma. Porque somos un principio, un partido que cree en principios, que cree en valores y desde luego apostamos por que sean los ciudadanos los que administren sus propios recursos.
Otra cuestión que marca la jornada es esas novedades en torno al caso Asunta que conocíamos ayer mismo.
Los investigadores del caso Asunta han localizado el ordenador portátil y el teléfono móvil de Alfonso Basterra, desaparecidos desde septiembre en su domicilio. Ambos aparatos aparecieron sobre la mesa del salón en el tercer registro realizado en la vivienda desde la muerte de la pequeña. Los expertos, que inspeccionaron la casa en presencia del acusado y del juez Vázquez Taín, entienden que alguien, se desconoce quién, pudo colocar ambos dispositivos en el lugar en el que fueron hallados. Tras el registro, Basterra fue enviado de nuevo a la prisión de Teixeiro.
Es sin duda uno de los hechos, uno de los sucesos que ha conmocionado a la sociedad española en este año 2013. Desgraciadamente ha habido muchos, porque la crónica negra de nuestro país está plagada de hechos, de sucesos muy pero que muy lamentables, pero el caso de Asunta, lo cierto es que ha conmocionado a todos y sigue siendo, como ven todos ustedes, noticia. Nuestros compañeros de Radio Galicia, haciendo un magnífico trabajo, una magnífica labor, les han llevado a sus hogares día a día con la máxima pulcritud. Las novedades que se estaban produciendo y que se están produciendo en torno a este caso. Es, como les digo, el triste hecho, el suceso, el asesinato de esta pequeña, uno de los acontecimientos que ha marcado este año 2013, uno de los hechos, de los sucesos que ha marcado este año 2013.
La madrugada del 22 de septiembre, el cadáver de una niña de 12 años sin signos de haber sufrido abuso sexual apareció en una finca forestal de Teo. Sus padres habían denunciado horas antes la desaparición. Hija adoptiva de una familia muy conocida en Santiago, el crimen conmociona a esta ciudad y a España entera.
creo total y absolutamente en la inocencia de la madre.
La portavoz de la familia sale al paso de los primeros rumores, pero la abogada Rosario Porto es detenida por las incoherencias en su declaración. Al día siguiente, también lo es el padre, el periodista Alfonso Basterra. Se les imputa un delito de homicidio y después de asesinato. Las cámaras de seguridad del centro de Santiago muestran a Porto con su hija en un coche cuando se suponía desaparecida. Encuentran una cuerda naranja en la casa familiar, igual a otra hallada junto al cadáver. Se suceden los registros. Los análisis revelan una alta dosis de ansiolítico en el cuerpo de la pequeña. Con el cómo se buscan los porqués, la ruina de los padres, la posible herencia asunta, la nueva vida de Rosario Porto, incluso que la pequeña conociese un secreto sobre la muerte de sus abuelos. Trascienden episodios rocambolescos, como el misterioso hombre de guantes de látex. También conversaciones entre los padres grabadas en calabozos, en los que Porto se refiere a los juegos de Basterra. El auto del juez concluye que fue un crimen planificado con meses de antelación. El padre, el responsable de dormirla. La madre, de rematarla después por asfixia.
Y como ven y como les estamos contando, las novedades se siguen produciendo y hoy era noticia la localización en el domicilio del padre de ese ordenador personal que en los anteriores registros que se habían producido en la vivienda no estaba. Bueno, pues ahí está. 2014 entra en unas horas y con 2014 llegan nuevas subidas. Vayan ustedes preparando el bolsillo porque tienen que hacer frente a nuevos gastos. Estas son algunas de las subidas que tendremos que afrontar a partir de mañana mismo.
2014 arrancará con subidas de precios, mientras que las pensiones aumentan solo un 0,25% y el salario mínimo se mantiene en 645 euros. La luz nos costará un 2,3% más, los billetes de cercanías y media distancia un 2%. También será más caro viajar en coche porque los peajes subirán un 1,85%. Todo hace pensar que también subirá la gasolina, ya que España se ha comprometido con Bruselas a incrementar los impuestos sobre los hidrocarburos. Se elevará al 21% el IVA de gafas, lentillas, audífonos, vendas o tiritas y de algunas operaciones financieras. El gas, la telefonía y la bombona de butano mantendrán su precio.
Los españoles, un 75% según una encuesta de Sigma 2 para el Mundo, dan la bienvenida al 2014 con la sensación de que las políticas económicas del gobierno no dan resultado. Según el sondeo, solo un 4% de las familias tuvo más ingresos en 2013. En el caso de un 60% incluso han disminuido y para un 36% se han mantenido igual. Unos datos que contrastan con la esperanza con la que los españoles, según una encuesta de NC Report para La Razón, afrontan el nuevo año. Un 58% cree que será mejor que 2013 y un 75% que España saldrá de la crisis a medio plazo. Entre las razones de este optimismo, la bajada de la prima de riesgo para un 47% es señal de la confianza exterior en nuestra economía.
Pues si quieren empezar el año, desde luego, con esperanzas y con optimismo, nosotros les recomendamos Es Radio. Aquí les hemos preparado una programación especial para despedir el año y de la mano de Manuel Román y su Guateque podrán disfrutar de este fin de año desde las 10 de la noche. Por supuesto, habrá tiempo para las campanadas y después de tomarnos las uvas, o lo que ustedes deseen, porque ya saben que para esto el gusto es el que ustedes ponen, no el que nosotros les vamos a dictar, bueno, pues seguirá Manuel Román para, bueno, pues seguir con una fórmula especial para no parar de mover el esqueleto hasta las 2 de la madrugada. A partir de aquí estará Andrés Arconada, que les llevará un especial de cine. Y a partir de las 3 es música, es decir, música, cine y luego más música. Una combinación especial para despedir el año, destinada y desde luego realizada para ustedes con mucho amor y con mucho encanto, el de nuestros compañeros. Y no hay año nuevo sin la marcha Radensky, por supuesto sin Andrés Amorós, que también les va a acompañar ya a partir de mañana, de las 8 en punto, con un especial dedicado a los valses. Por supuesto, escucharán la marcha Radensky con este concierto de fin de año que nos ameniza todas las mañanas del día 1. Y bueno, por supuesto, a partir de las 10 tendrán también un especial de la Crónica Rosa que dirigirá Isabel González y que les llevará, bueno, pues lo último de lo último y, por supuesto, cómo van a recibir el año los personajes del papel CUCHE, cómo ha sido el año 2013 y cómo lo van a recibir, qué es lo que esperan para el año 2014. Nosotros estaremos aquí para contárselo, así que desde luego no pueden desperdiciar este especial de año nuevo que les hemos preparado y que han preparado nuestros compañeros. A las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en las Islas Canarias, les vamos a recordar ya en este punto, Laura, cómo se pueden poner los oyentes en contacto con nosotros y decirnos cuáles son las noticias que a su juicio han marcado el año 2013. ¿Cómo lo pueden hacer, Laura?
Pues pueden llamar a nuestro contestador y dejarnos todos sus mensajes en el 91-409-0503, 91-409-0503, y también a través de Twitter, @eslamananadfjl. La ganadora del lote de productos Lola que sorteamos cada día es Araceli Revuelta Rubiales, de Granada.
Pues enhorabuena a Araceli por ese lote de productos que se lleva. Son las 8:30. Vamos a hacer una pausita para la publicidad, pero en unos instantes regresamos ya con la tertulia. Hoy, última tertulia del año, última tertulia en esta mañana de Federico. Nos van a acompañar Ana Samboal, José Alejandro Vara y Fernando Lázaro. En unos instantes regresamos.